Muy bien, mis queridos hermanos, de nuevo les doy la bienvenida a la iglesia. Ya pasamos por la parte primordial antes del estudio bíblico, que es la confesión de nuestros pecados con el uso de Primera de Juan 1:9. Les digo a las personas que están escuchando esto porque hemos tenido pues las alabanzas antes de comenzar nuestra clase y por eso les advierto pues a las personas que ven que tomen su tiempo para tomar esa decisión de hacer uso de la confesión de sus pecados utilizando Primera de Juan 1:9. Pues bien, estamos haciendo el estudio de lo que es la creación y el diluvio. Estamos en los pininos, recién comenzando el estudio y esto es algo muy interesante. Esta es la lección número 9. Estamos en Génesis capítulo 1 y lo que les estoy dando pues son la participación de lo que Dios hizo en el comienzo. Quiero pasar por ahí y poco a poco vamos poniendo lo que están diciendo las personas que están en la supuesta ciencia del mundo, ¿okay? que son los que están en contra pues, de las enseñanzas bíblicas y han utilizado pues, la plataforma que ellos tienen de la evolución para echar abajo la Biblia. El primer libro de la Biblia que es fundamental para toda la Biblia. Este sostiene todo. Si ellos echan abajo el asunto de la creación y ponen la evolución con los 4 billones, 10 billones, 30 billones de años, pues lo que hacen es que a los jóvenes se los llevan, se los escarrían y ya no quieren saber nada de la Biblia, para ellos es un libro arcaico, antiguo, que no tiene ningún tipo de sofisticación. Y claro está, pues lo que hacemos con este estudio que va a quedar grabado, pues es desmentir pues ese punto de vista, pero con la misma ciencia de ellos y con la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde estamos en estos momentos y lo que quiero hacer en estos momentos es pasar revista rápidamente por lo que hemos visto para refrescar la memoria. Estamos hablando de lo que es la creación original. Y el primer día Dios le da forma y crea la luz y separa de la oscuridad y hay una separación temporal de la noche y la mañana. Los versículos que vamos a ver se encuentran en Génesis 1:1, que es lo más importante, y les dejé ahí el verbo bará, que es creación de la nada. Ustedes van a ver más adelante que va a haber una creación, pero de la materia ya existente. Muy importante, porque la mujer, por ejemplo, fue creada de la materia existente, pero la mujer no solamente fue creada, la mujer fue construida, fue edificada por Dios. Fíjense que es muy interesante, no fue así con el hombre, pero con la mujer fue así, que es algo muy, muy interesante. Y ustedes van a ver que científicamente la cantidad enorme de lo que puede producir un ser humano, una pareja, es extraordinario. Las diferentes permutaciones o los diferentes canjeos que pueden existir dentro de la ADN de dos personas, y se los voy a poner aquí para que ustedes se den cuenta que es algo astronómico. O sea, estamos hablando de que es más la cantidad de cambios que pueden existir dentro de dos personas, o sea, juntándose las dos DNN, que las estrellas que hay en el universo. Y eso es algo extraordinario. Es más, es 10 al poder de 2017. O sea que 10 seguido por 2017 ceros son las capacidades que tiene un ser humano inicialmente, ¿verdad? Y hoy en día, la capacidad de crear personas con diferentes tesis, diferentes colores, diferentes, depende de quién con quién se junte. O sea que es algo extraordinario y tiene que ver con lo que los científicos llaman la microevolución. Pero en realidad, ¿verdad?, tiene que ver con las permutaciones de los ADN, de los cromosomas del ADN. Así de sofisticado es el cuerpo humano, señoras y señores. Entonces, eso lo vamos a ver en el transcurso de nuestro estudio. Le doy solamente un adelanto porque ese tema lo vamos a tocar con más lujo de detalle. De todas maneras, en el principio Dios creó a los cielos y la tierra de la nada. ¿Okay? Ex nihilo, como les dije anteriormente. Y después de eso, tenemos que en el versículo 2 a 5 dice, y la tierra llegó a estar sin forma y vacía, y había oscuridad por encima de la profundidad, y el Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue tarde, fue la tarde y fue la mañana, un día. Ahí hay un asunto que tiene que ver con el pecado, y ahora Dios ilumina. Él es el que está eliminando con su luz, está eliminando estas cosas. Posteriormente va a ser los luminares. Pero aquí está el primer día y nos damos cuenta de que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay una brecha. Y en esa brecha la vamos a estudiar con mucho detalle, pero en esa brecha están los ángeles. Los ángeles vieron la creación de Dios. Y Dios creó esta tierra para ser habitada. Y así lo dice el Señor. Pero hubo una habitación angélica en la faz de la tierra inicialmente para Los Ángeles, solamente para Los Ángeles. Y ahí fue donde ocurre el conflicto, y ahí eso lo vamos a ver más adelante, porque hay información dentro de la Biblia que habla de lo que ocurrió en ese entonces. Y claro, está en la generalización que puede dar la Biblia para que todas las personas la entiendan desde el inicio que se escriba hasta la fecha. Entonces, el primer día, ahí le subrayo que este es el primer día de la creación. Después de esto, el segundo día, él le da forma y crea la atmósfera, separando las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y después hay un desarrollo lógico, pues, que nos habla acerca de lo que él ha hecho con las aguas en la tierra, y después él comienza a trabajar sobre esas aguas en la tierra. Entonces tenemos, en esa instancia, tenemos a Génesis 1, del 6 al 8. Dice lo siguiente: entonces Dios dijo, haya expansión en el medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. De paso, hay muchos, científicamente ellos han hecho unos esquemas, pues, de cómo lucía la tierra en ese entonces. Y hay varios puntos de vista, pero también les voy a enseñar eso posteriormente. Lo que los científicos de los dos lados, recuérdense que hay científicos que están en el lado de la evolución y hay científicos que están en el lado de la creación, cristianos, que también ellos proponen, son personas muy inteligentes y proponen más o menos lo que ellos imaginan que era la Tierra cuando estas cosas están ocurriendo. ¿Okay? O sea que es bonito ver las gráficas porque le ayuda a uno a distinguir entre lo que se está diciendo. Entonces, el versículo 7 dice, e hizo Dios la expansión y separó a las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Estos días son días de 24 horas, señoras y señores. Por eso dice día y noche, ¿verdad? Y lo pone ahí porque Dios sabía, pues, que posteriormente iba a haber este tipo de argumentos y que las personas iban a decir que no, que estos no eran días literales, que estos son días que duraban mil años cada día, etcétera, porque Dios, para Dios, un día es como mil años y mil años como un día. O sea, ellos utilizan la misma Biblia para tratar de respaldar su posición, pero no es así. Es claro que él está diciendo que es un día de 24 horas. Después de eso, tenemos que en el tercer día él separa las aguas de la tierra y aparece la tierra seca. Sale la vegetación y hay una separación geográfica también. O sea que ha creado estas tres esferas de medio ambiente, que son la luz y la oscuridad, la atmósfera y los mares y los continentes. O sea que ahí tenemos tres cosas distintivas que él hace, y eso lo vemos en Génesis 9, del 1 al 13, que nos dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y aparezca lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y Dios dijo, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género. La palabra género es importante, ya les voy a poner también en lo que concierne a la taxonomía, que es la distinción de las especificaciones que la ciencia ha puesto, y hay una discrepancia en eso también, pero de todas maneras vemos cómo son clasificadas las cosas que han sido creadas. Entonces, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su género, y árboles que dan fruto según con su semilla en él, según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Después de esto, en el cuarto día, ¿verdad? En el cuarto día, él pone la luz en los portadores de luz y pone el sol, la luna y las estrellas en los cielos. Recuérdense que originalmente lo que él crea es la tierra y la expansión del universo. Sin estrellas, sin sol, sin galaxias, sin nada de eso, solamente la tierra. O sea que lo que nos está diciendo es que la tierra es el punto primordial de la creación. Fue creada porque él sabía que iba a haber esta catástrofe en lo que corresponde a Los Ángeles, que iban a caer, y posteriormente él iba a ser el hombre, y posteriormente iba a venir el Hijo de Dios para salvar. El Hijo de Dios está en el meollo de la historia universal. Él es el centro de todas las cosas, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Génesis 14 al 19, nos dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, ahí está la expansión de los cielos, ¿verdad?, que está oscura, y para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios a las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde, y fue la mañana, el cuarto día. O sea que estamos viendo que esa creación extraordinaria es instantánea. Él dice y aparece. Punto. Se hace así de rápido. Entonces, en el quinto día, Él llena la atmósfera con las criaturas del aire y llena las aguas con las criaturas de las aguas. Y eso lo vemos en el versículo 20 en adelante al 23. Capítulo 1, versículo 20 al 23. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, está hablando de las ballenas básicamente, creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género. De nuevo la palabra género es importante porque estamos hablando de que los géneros no pueden cambiar. Los géneros permanecen estables, hay especies dentro de los géneros, pero los géneros se mantienen estables. Entonces, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas y los mares, en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, el quinto día. Creo que ustedes vean que Él primero está poniendo todo lo que necesita el hombre para sobrevivir y para manejar, porque a Dios pone al hombre para manejar todas las cosas. Entonces, después en el sexto día, la conoración de su creación. Estamos hablando que ahora Él llena los continentes con las criaturas sobre la tierra. Ya hizo las del mar, ya hizo las del cielo, ¿verdad? Las aves. Y criaturas que volaban, pues había criaturas que utilizan, no quiere decir que no aterrizan, pero sí son las que vuelan. Y con el hombre, de manera que hay un balance perfecto. Primero crea el medio ambiente donde va a recibir al hombre y después los pone ahí en ese medio ambiente. Entonces aquí vienen los versículos 24 al 31 de Génesis 1. Y dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias en la tierra según su género. Y fue así, e hizo Dios las bestias de la tierra según su género. Fíjense cuántas veces dice según su género, porque él sabía que esto iba a ser, que el hombre posteriormente iba a tratar de echar esto abajo, pero no puede porque ahí está puesto con la palabra hebrea que no se puede cambiar, pues. Y el ganado según su género y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, plural, ¿verdad? Nuestra imagen porque Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y es a la imagen de Dios, quiere decir el alma del hombre está hecha a la imagen de Dios. Conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados y sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Fíjense ustedes porque ahora, recuerden que el alma es la que está hecha a la imagen de Dios. Pero él sabe que tiene que ser varón y hembra porque va a haber una reproducción. Tiene que haber una reproducción porque él sabía que el hombre iba a caer. Entonces el conflicto angélico comienza pues en el jardín del Edén con todo lo que Dios le dio al hombre y posteriormente sabiendo Dios que él iba a caer ya prepara a la mujer que inicialmente pues la matriz tenía todos los órganos reproductivos intactos pero no estaba activado. Una vez que viene la cabida se activan los órganos reproductivos de la mujer y pues a través de su el parto que ella tiene más hijos y a través del dolor como dice la palabra de Dios. Entonces, si los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y subyúguenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo les he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, de todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto les servirá de alimento. Entonces ya había preparado no solamente los frutos, sino las semillas diferentes que ellos iban a utilizar. Y a toda bestia de la tierra y a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida. Les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Y vio Dios que todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Yo quiero que sepan que antes de la caída el hombre trabajaba. El hombre obraba. Cuando él lo puso en el jardín del Edén, antes de la caída, él le dijo yo quiero que tú mantengas este jardín. Porque Dios fue el primero que lo hizo, se lo puso para que él lo mantuviera. Y además de eso también le da el idioma. Quiero que sepan que genéticamente existe un idioma creado por Dios para que se comuniquen los genes internos. Esta cantidad de permutaciones que pueden ocurrir dentro del ser humano tiene un lenguaje, y ese lenguaje se comunican los cromosomas con los cromosomas, y tiene receptores que entienden cuál es la comunicación, cuál es el lenguaje que se le está diciendo. Algo es impresionante, ¿eh? Y el lenguaje lo inventó Dios. Entonces, dice, y fue la mañana el sexto día. Ahí culmina, pues, ese es el ápice de la creación de Dios, el ser humano, y lo hace, pues, para que el conflicto angélico, entonces, se inicie. Y eso es a petición, no es a petición de Satanás, pero es por lo que Satanás le impugna a Dios, que su carácter no es justo, que él es una persona no amorosa. ¿Cómo puede ser posible que un Dios amoroso envíe a su criatura al lago de fuego? O sea que él comienza a poner ese tipo de impresión. Dios no tuvo que hacerle caso, pero lo hizo de todas maneras, simplemente para enseñarle a él la justicia perfecta de Dios. Y por eso a nuestro Señor Jesucristo se llama el justo y el que justifica. Él es único, Jesucristo es único, no hay como él. Entonces, él es el que va a arreglar el problema del pecado y el problema del desorden, el problema del pecado incitado por Satanás originalmente en el jardín del Edén. Pues bien, entonces fíjense en esto. Primero Dios creó los animales de acuerdo con su género. El género es más general que las especies, ¿okay? Pero menor que la familia u orden. El asunto es que no hay movimiento entre los géneros. Eso está sellado por Dios, genéticamente sellado. No puede haber cambio de un gato a una avestruz. No puede haber cambio de un perro a un gato. No puede haber cambio de un perro a un elefante. O sea, de ningún tipo de géneros puede haber cambios. Solamente dentro de ellos hay mutaciones. Y sí las hay. Y el pecado causa que esas mutaciones vayan degenerándose de paso. O sea que a través de la entropía, nosotros conocemos con la entropía, humanamente hablando, el género humano tiende a echarse a perder. Como todo en la vida, si tú lo dejas sin atenderlo, se echa a perder. Solamente deja el carro tuyo afuera en el sol por un periodo largo de tiempo y se echa a perder la pintura, se echa a perder los asientos, se echa a perder todo lo que hay en ese carro porque el sol acaba con todo eso. O sea que si no lo atiendes, se echa a perder. El hombre tiene que estar manteniendo las cosas que tiene. Entonces, es un asunto muy interesante, pues, lo que Dios hace. Dios, primero que todo, crea el prototipo original y después de esto se desarrollan de ahí en adelante. Y lo que ocurre, pues, porque estamos hablando no solamente de la creación, sino del diluvio, ¿verdad? Cuando en el arca de Noé, él recibe todos estos animales que ellos tenían que poner para salvar la base genética de toda la creación de Dios, en lo que concierne a los animales, entonces se escogían dos de cada género, menos en el caso de los animales que se utilizaban para comer y arar. De esos tenían siete pares, pero de los demás, dos pares. Pero de esos dos pares, con la cantidad de mutaciones genéticas que pueden existir y todas las permutaciones, de ahí salen toda clase de animales, toda clase de perros, salen lobos, salen coyotes, salen de un perro, del mismo perro, porque lo único que tuvieron que poner ellos fue un perro y una perra. Pero son tantas la cantidad de genes que y de los cromosomas que tienen estos animales que depende de la circunstancia van cambiando. Se los voy a enseñar porque yo les dije que le iba a enseñar eso cuando culminamos la clase anterior. Entonces, en el versículo 26, Dios crea al hombre en su imagen y el hombre está hecho para representar a Dios en la creación. Ahora, en el asunto de la taxonomía, les di dos o tres de estas diapositivas y cómo es que ellos tienen el orden de la creación. Y comenzamos con el reino animal. Nosotros sabemos que hay el reino vegetal y el reino animal. Entonces, en el reino animal tenemos no solamente este tipo de animales, sino también están los insectos, están las culebras, están las peces del mar, están las estrellas de mar. Todo eso es creación viva y pertenecen a lo que es el reino animal, al reino zoológico y al reino botánico. Pues, pero en este caso estamos hablando del reino animal y de aquí comienza la distinción para saber a qué clase pertenecen, ¿verdad? Los cordados son aquellas personas, aquellos animales que tienen, la columna vertebral. Y después de estos, ¿qué tipos hay? Pues hay mamíferos entre estos y hay otro tipo. Pues en el caso de los mamíferos, estos son los que pertenecen a esa clase, a la clase de los mamíferos. Y del orden, los cetáceos, por ejemplo, que tienen que ver con las ballenas, tienen que ver con los dolfines, tienen que ver con diferentes tipos de la orca, que es un animal grande. Y después de ahí viene la familia, y la familia es delfinales, que es parecido pues al delfín, tienen las mismas características. Ustedes verán que no importa el tamaño del animal, siempre tienen las características similares, ¿okay? Y después viene el género, ¿okay? Este género, y se reproducen según su género, es lo que dice la palabra de Dios, es, ahí va llevando ya a la parte donde comienzan pues los cambios dentro del género, y esos cambios son las especies que la ves aquí abajo, ¿okay? Ahora, hablando de nuevo de la taxonomía, de nuevo, ahí tienen ustedes otra clasificación muy parecida. El reino Animalia, pues son los animales, hay 1 millón de especies, ¿verdad? El Phylum Chordata, que son los que tienen 40,000 especies, y ahí tienen ustedes los diferentes animales. La clase de aves, por ejemplo, estas son las diferentes aves, y el orden, pues, Passeriformes, y son este tipo de aves, y así sucesivamente, a qué familia pertenecen, que cuando sale uno de estos, por ejemplo, uno de estos saca una familia completa, ¿te dan cuenta? Y después de eso, el género, de uno de estos sale un género completo de animales, y después de esto viene la especie, y finalmente, pues, la subespecie, y esa es en el estudio de la taxonomía, esto, cómo se definen, pues, estos tipos de cosas. Ahora, teniendo eso en mente, pues, Dios crea el prototipo original, y después ellos se desarrollan de ahí en adelante. Ahora, después del versículo 26, Dios crea su imagen y está ahí para, claro, está representarlo a él en la creación, como les dije. El hombre no está ahí para crear imágenes de Dios. ¿Oyeron eso? ¿Por qué? Eso es lo que hace el paganismo, que crea imágenes de Dios. Generalmente las imágenes son de asuntos ya creados. Salen de la creación, no salen de afuera de la creación. Pero Dios no cree que nosotros hagamos imágenes porque nosotros somos hechos a la imagen de Dios. De todos los colores, de todos los sabores, de todos los tamaños, de todas las razas, o sea, todo. Por eso es que nosotros no podemos decirle a un hombre estúpido, no podemos decirle a una mujer tonta, no podemos hacer eso porque están hechos a la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? Es muy interesante porque eso es parte de nuestra humildad, que no estemos hablando de las personas porque son diferentes a nosotros de una manera diferente o despectiva, porque esa persona está hecha a la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es algo sumamente interesante también. Entonces, ahora quiero darle otro asunto, pues, porque estamos hablando de eso. Yo le dije que le iba a dar ese asunto de la macroevolución a través de los genes, pero primero que todo, permítame definirles la palabra evolución, ¿okay? Porque con esa palabra es que estamos contendiendo, pues, en ese estudio de lo que es la creación, porque es el adversario, pues, si lo podemos decir de esa manera, es la falsificación de la creación divina, la evolución. Y esta, la diferencia que hay entre uno y el otro es que la evolución tiene todo el dinero del mundo, que lo respalda. El dinero de las Naciones Unidas está respaldando esa manera de pensar, y claro está, lo que hacen ellos es echar a un lado, o no hablar, o disminuir, o taparle la boca a las personas que hablan de la creación. ¿Qué? Porque ellos no quieren que haya otro punto de vista, porque ese punto de vista, ellos no pueden con ese otro punto de vista, ellos no pueden respaldar su posición cuando son enfrentados con esto. ¿Bien? Entonces, permíteme darle a ustedes la definición de la palabra evolución. Cuando una persona te dice a ti, ¿tú crees en la evolución? Bueno, estuve escuchando a Ken Hovind, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han oído de Ken Hovind. Yo se los recomiendo, porque yo simplemente estoy sacando información de lo que él ha dado, porque yo tengo que ir a los peritos en este asunto, porque ellos son los que tienen la información, pues, acerca de la evolución. Pero este hombre se ha pasado toda su vida en esto. Y hay otros lugares, el Creation Evidence Museum, hay personas que son, yo les voy a citar los nombres de ellos a medida que estamos haciendo los estudios para que ustedes puedan ir a esa fuente y ustedes puedan sacar esa información. Pero una de las cosas que dice Ken Hovind es cuando tú estás hablando con una persona y te pregunta que tú crees en la evolución, la pregunta que le puedes decir, bueno, yo sí creo en la evolución, pero depende de qué tipo de evolución. ¿Okay? Ah, muy interesante, porque ahora abriste y te da la oportunidad a ti para darle a esa persona el evangelio y enseñarle la posición errada que tiene. Porque lo que sucede con las personas es que generalmente ellos lo que hacen es repetir lo que escucharon, pero no son pensantes. La mayor parte de las personas no son pensantes, solamente repiten. Entonces, la persona pensante, ¿cómo sacas la información? Haciendo preguntas, ¿okay? Y si no es una persona pensante, tú puedes dirigir a esa persona a que piense. ¿Okay? Si tú tienes las herramientas con qué hacerlo, lo puedes hacer. Pero tú mismo tienes que adquirir las herramientas. Porque dentro de nosotros mismos no todas las personas son pensantes. ¿Okay? Hay personas que son, que uno le dice que son un cerebro, pero son personas que tienen esa capacidad de sentarse y pensar. No sé mucho, ¿okay? Son Por otro lado, pues tienen cualidades que la persona que es muy activa no le ve como muy activa, que lo ve como sentado, pensando, pero esa persona puede pensar y puede indagar profundamente. Ahora, mientras esa persona se pegue a la palabra de Dios, le va muy bien. Cuando se separa, entonces ya entra en el ámbito de la ciencia ficción, que entra en el ámbito de lo inverosímil. Entonces, fíjense en esto que les voy a poner aquí, de nuevo, cortesía de Kenhoven. La evolución cósmica es la evolución cósmica. Por ejemplo, te pregunta la persona, ¿tú crees en la evolución? Depende de qué tipo de evolución. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay la evolución cósmica, por ejemplo, que es el origen del tiempo y del espacio. Y claro está, el espacio y la materia, según ellos, es el Big Bang, que es la teoría de la explosión. La teoría de la explosión. Claro está que nosotros ya, lo primero que les puse cuando comenzamos a hacer el estudio es esa famosa campana de la explosión que sale de un solo, de la nada. Ellos dicen que el universo entero salió de una cosa menor que un punto de un lápiz en un papel. ¿Okay? Supercargado, o sea, con una densidad extraordinaria. Y eso explotó. Y la explosión de eso causó todo eso. O sea que el asunto es que o sea, viene del polvo, viene de la nada, pues. Viene de ¿cómo se dice dirt en español? Se dice
polvo.
Sí, polvo, ¿verdad? Entonces, los que se apegan a la evolución tienen una teoría que no pueden comprobar y ellos creen que el polvo creó todo, ¿verdad? Nosotros creemos que Dios creó las cosas. Entonces, la diferencia que hay es que los evolucionistas creen que el polvo creó las cosas y nosotros creemos que Dios creó las cosas. Imagínense que de la nada salió todo, pero eso es lo que ellos creen. Es una religión. Tienes que creerlo por fe porque ahí no estaba nadie. Entonces es muy interesante. Entonces, de estos seis solamente uno es científico. Les estoy dando los que no son científicos, los que no son comprobables. Pero ya les voy a decir a ustedes lo que pasa pues, con la dialéctica religiosa, que ellos utilizan una cosa para decirte que todo es igual. O una palabra para guiarte a ti donde ellos quieren llevarte. Entonces, la evolución cósmica, que es el origen del tiempo y el espacio y la materia, y según ellos, pues, es la teoría del Big Bang o la gran explosión. Y después viene la otra evolución, es la evolución química. La evolución química, que es el origen de los elementos mayores que vienen del hidrógeno. Cuando hubo esa gran explosión estaba el helio y el hidrógeno. Entonces, todos los otros elementos que existen en la tabla de elementos, ¿verdad?, salieron de esa explosión. ¿Y cómo salieron entonces del hidrógeno todos esos otros elementos? Ahí tienen una tabla de elementos periódica y ahí están. Fíjense todo lo que hay ahí. Ellos dicen que del hidrógeno, que está en la parte de aquí arriba, que es lo que más se había, salió de la nada a crear todos estos, señoras y señores. Y aquí estamos hablando de la plata, estamos hablando del oro, estamos hablando del aluminio, del estaño, estamos hablando de los gases, estamos hablando de una serie de elementos que son fundamentales para lo que nosotros conocemos en la faz de la Tierra. Son elementos sin los cuales pues, no puede haber, tú no puedes construir sin elementos de este tipo, tú no puedes construir sin hierro, tú no puedes construir sin las cosas que están en estos elementos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, es una locura pensar que esa evolución química logra a pasar del hidrógeno a todos los demás elementos, por la explosión que hubo. ¿Cómo vas a sacar tu plomo de hidrógeno? O sea, es inverosímil, o sea, no tiene base fundamental. ¿Qué produjo el helio y el hidrógeno para comenzar? Entonces, ¿cómo sacamos todos los demás elementos? Esa es la pregunta. Tercero, la evolución estelar o planetaria. ¿Okay? Y es en este tipo, pues, el origen de las estrellas y de los planetas. Quiero que sepa que no hay un solo libro que pueda decir o que alguien ha visto cómo se crea una estrella. Sí ven explosiones estelares, pero no saben cómo se crea la estrella. Ellos no saben qué hizo que se formara la estrella. O sea, ninguno de ellos puede decírtelo porque nadie lo puede. Ningún astrofísico lo ha hecho, nadie sabe cómo se forma, ni siquiera tiene una buena teoría al respecto de cómo se formaron. Entonces, ni siquiera, entonces, si no la tienen y hay tantas estrellas en el universo, fíjense que cada persona del globo terráqueo, en este momento en el globo terráqueo hay casi 7 billones de personas, y cada persona individualmente puede ser dueña de 11 trillones de estrellas. Cada uno de nosotros podemos tener 11 trillones de estrellas. Así de grande es eso. Es lo que se conoce hasta el momento por los artefactos, instrumentos que se han construido hasta el momento. Imagínense ustedes la grandeza de todo eso. ¿Okay? 6 billones, 7 billones de personas, cada una le pertenece, si lo ponemos de esa manera, 11 trillones de estrellas para cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta del espacio sideral? Y ahora también piensen en esto, porque el ser humano tiene mucho más, es mucho más grande en la construcción de la genética que el espacio sideral, para crear un ser humano. ¿Okay? Que se mezclen los dos cromosomas, en la semilla del hombre, la semilla de la mujer, los cromosomas, el ácido ribonucleico. Ese mismo. Tú estabas ahí, ¿ok? O sea, ribonucleic acid se llama en inglés, pero en el español pues tiene su nombre y es al revés, como se pone la sigla. Pero ahí es donde se encuentra toda esta programación y el lenguaje divino para crear un ser humano. Fíjense ustedes, el universo es inerte, el ser humano no. El ser humano tiene vida, Dios le dio la vida y puede pensar y puede descubrir cosas. Entonces, estamos hablando de cada persona puede tener 11 trillones de estrellas, eso es un 10 seguido por 12 ceros. Por 12 ceros, imagínense. Nosotros somos trillonarios en inglés, en estrellas, pues se lo puede decir de esa manera. ¿Okay? Es más, tú con tus ojos no puedes ver 11 trillones de estrellas. Con tus ojos, ¿ves todas las estrellas? No, es suficiente, pero ahí están. Entonces, estas son las conocidas. Después, esa es, claro está, la evolución estelar o planetaria. ¿Okay? Ahora, otra evolución más es la evolución orgánica. Perdón, gracias. La evolución orgánica, que es, de nuevo aquí se las pongo, la evolución orgánica, o sea que eso se trata del origen de la vida. ¿Quién hizo la vida? Entonces, el origen de la vida, nada puede nacer pues de la materia inerte, como comprenderán. De la nada no puede nacer la materia inerte. Ellos dicen que de la nada, de esa explosión del hidrógeno que formó esa materia prima, posteriormente se forma la vida. Bueno, claro está que para eso necesita 30, 40, 50, 100 billones de años, porque no pueden explicarlo. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién puede comprobar eso? Nadie. Es pura conjetura. Entonces, nada pueden hacer de la materia. Ningún científico tiene idea cómo eso ocurre. Ninguno. Solamente Dios. Nosotros sabemos que Dios creó todas las cosas y lo hizo en 6 días, en lo que concierne a la faz de la Tierra. Después hay otra evolución, que es la macroevolución. Y que macro quiere decir grande. Y es el cambio de un tipo de animal a otro tipo de animal diferente. Pero nadie ha visto a un perro producir un gato. ¿Okay? Nadie. Puedes tener un perro grande y un perro chico, pero perro va a ser perro. Va a ser enorme, va a ser pequeñito, pero va a ser un perro. Yo tengo un par de perritos que le dije a mi mujer que me mandara la fotografía, porque uno, la perrita es color café, con pelo cortito, muy bonita, perfilada, y su hermano, tiene el pelo larguísimo, tiene la nariz larga, tiene pelo negro, completamente diferente a la hermana. Tú los ves y tú no dices, estos no son hermanos, estos son dos perros diferentes. Son los perros del mismo papá y la misma mamá. Ahí en un solo perro tú ves la combinación genética que produce un animal del otro. Entonces, el asunto es que tanto el perro como el lobo y el coyote pueden tener un ancestro común. Nosotros sabemos que en el arca de Noé no tuvo que poner un perro, un coyote, un lobo, o un jacal, o sea, ninguno de esos, solamente un perro y una perra, es todo, y ahí salieron todos los demás, porque están dentro del mismo género. Entonces, ahí vemos que tienen un ancestro común. Entonces, la Biblia nos deja saber que cada animal produce según su género. Por ejemplo, el lobo y el perro son del mismo género, y esto aparece en el capítulo 1 de Génesis 10 veces, que lo hemos leído según su género, según su género, según su género. Claro está, ahora un perro y un lobo son del mismo género, pero son diferentes especies. Ahora, cuando Darwin escribe su libro El origen de las especies, de esa manera engaña a muchas personas porque cambia el nombre de género a especie. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya comenzando ya, te cambió el nombre, que es lo que hace la dialéctica religiosa. Cuando te cambia el nombre, entonces ya tú crees que estas cosas pueden cambiar de un lado a otro. Y claro está que eso no es así. Y finalmente tenemos la microevolución, que son las variaciones dentro de los géneros. Y en esa sí creemos nosotros. en la microevolución, que básicamente tiene que ver con el DNA, ADN, que son los genes de las personas, que las permutaciones son tantas que pueden existir que sale de una misma persona. Yo me recuerdo, pues, en Venezuela, por ejemplo, para ir, no ir tan lejos. Papá y mamá, mismo papá, misma mamá, salen 6 niños, todos diferentes. Sí, todos diferentes completamente. Okay, uno de color de tez negra, de pelo chinito, el otro de rubio, el otro ojo azul, el otro, óyeme, unas cosas increíbles en una sola familia, okay, y la mamá, pues a la mamá la mira el papá, y esto, que no, aquí no pasó nada, yo estaba contigo 24 horas al día, sí, o sea, porque claro, ¿qué pasó aquí, verdad? Pero no, es de lo mismo, es de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Entonces, claro está. Solamente ese tipo de evolución ha sido observada. Ese tipo de evolución sí se puede comprobar. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero se le conoce como microevolución, pero en realidad, ¿qué es?
Variación.
Es
del mismo género.
Del mismo género, la genética.
Variación.
Sí, que se está. ¿Cómo lo dices?
Variación.
Sí, la variación es genética, correcto. ¿Ok? Eso es lo que está ocurriendo. Dentro del mismo gene produce diferentes personas. Altos. Eso es otra cosa, que ves personas altas y chaparritos en la misma familia. El hermano está mi hermanito. Yo aquí mismo conozco es un mexicano casado con una americana. Y los dos inteligentísimos. Uno de ellos, los dos son abogados. Los dos. Uno prieto, pero prieto. ¿Ok? Pero muy simpático, muy bien cortado, muy fino. El otro, rubios azules. Este es mi hermano, O sea, ahí no hay. La pregunta que le hace la gente de afuera, ¿qué? ¿Y a ti te. ¿Tú fuiste adoptado? ¿Qué? No, somos hermanos. Aquí no hay. Somos hermanos igualmente. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, las primeras 5 son asuntos religiosos, entonces. Y ahí tienen entonces el asunto de la evolución. Si nosotros sabemos la diferencia entre la evolución, entonces nosotros podemos hablar con la persona y decirle, mire, si esto es lo que ustedes me están hablando, las primeras 5 tú no lo puedes comprobar y es asunto de fe. O tienes fe en el hombre y su creencia que del polvo salimos, ¿verdad? Y del polvo salió todo, o sea que tu Dios es el polvo, mi Dios es el Dios, el creador de todas las cosas. O tienes fe en Dios Todopoderoso o tienes fe en el polvo, ¿ok? On the dirt, como dicen aquí. De todas maneras, las primeras 5 entonces son asuntos religiosos. Ninguno puede ser corroborado científicamente, es la parte importante. Porque ellos siempre están martillando el asunto de que la ciencia, tú no puedes corroborar lo que me estás diciendo científicamente. Pero lo que hacen ellos es, generalmente ellos utilizan la sexta definición, que sí es comprobable, pero después implican que eso de alguna manera o de forma, ellos produce evidencia para las otras 5 maneras, porque las agrupan todas. Cuando te hablan de ciencia, tú no sabes si te están hablando de ciencia histórica, que no tiene manera de comprobarse, o te están hablando de la verdadera ciencia, ¿verdad? La ciencia natural. No la puedes comprobar, pero ellos dicen la palabra y tú crees que le están enseñando a tus hijos ciencia. No, señor. No le están enseñando ciencia, le están enseñando una religión humana. Es lo que le están enseñando. Entonces, después del diluvio, del arca de Noé, pues, se mueven las diferentes combinaciones de genes que sobreviven en diferentes áreas dependiendo en las condiciones que ahí se encuentran. Y a eso se le conoce como la selección natural. Pero la selección se debe pues al medio ambiente, hacia dónde se dirigieron esas cosas. Recuerden lo que sucede. Después del diluvio, para 120 días de agua, ¿verdad? Para, y eso duró no, por mucho tiempo, pero para y comienzan a salir los animales. Estos animales van a tender a reproducirse, ¿verdad? O ya se había algún tipo de reproducción iniciada dentro del arca. Imagínate, allá afuera está lloviendo, está bonita la temperatura, ahí están los animalitos, la hembra y el macho. ¿Y qué? ¿Verdad? O sea, que algo iba a pasar. Cuando salen ya están fecundos, pues ya están listos para producir. Entonces, permítame ponerles aquí estas. Supónganse, vamos a hablar de perros. Salen del arca, entonces los perros se van reproduciendo. Entonces, aquí tienen la descripción de esto, son los genes. Estos son genes, el gene AB, la AB mayúscula con la AB minúscula, con la AB minúscula y la A minúscula y la B mayúscula. Ahora, recuérdense que como estos, aquí estamos hablando solamente de 4, ¿okay? 2 que vienen del macho y 2 que vienen de la hembra. Pero recuérdense cuántos hay. Es 10 seguido por 2017 ceros, señoras y señores. Okay. O sea que es enorme, enorme la cantidad de diferentes combinaciones que pueden existir para salir. Entonces, Pasemos a la primera. ¿Cómo es que hay diferencias microevolutivas? Hasta que está en inglés, pero yo les voy a decir lo que dice. Aquí tienen el perrito y la perrita que salen del arca, ¿verdad? Y los dos tienen los genes SL y SL, ¿ok? Mayúscula. Entonces, el primero, y tienen el pelo tamaño medio. Entonces, tienen el primer perrito, y el primer perrito resulta que le salió SS. La combinación de los genes salió SS y salió con el pelo corto, ¿ok? Y después el otro salió con combinación SL, que es la combinación de él y ella, y salió con el pelo largo, a medio, término medio, igual que los padres. Pintado el papá, pintado la mamá, ¿ok? Y después el otro le salió LL y tiene perro, el pelo largo, el peludo, pues, salió peludo. Entonces, ¿qué sucede? Con el medio ambiente, cuando estos animales pues comienzan a dividirse pues en la faz de la tierra, ¿verdad? Como pasó con la Torre de Babel, que eso fue lo que hizo Dios, y de ahí vienen todas las razas de la misma cesta genética. Pero aquí en este caso nosotros podemos ver que ahora hay perros que se fueron a la parte fría, la parte de arriba. Entonces ahí tienes el SS, SL y el LL en la parte fría. ¿Y qué ocurre? Bueno, si vas a la parte fría con el frío que había, los de pelo corto y los de pelo medio, pues mucho frío. Y el otro feliz porque, aquí estoy feliz. Pero entonces hay perros que vienen del frío que tienen mucho pelo. O sea, ¿y qué sucede entonces con estos perritos?
Se mueren.
Se murieron los perritos que no pudieron aguantar el frío. ¿Y qué quedaron los perritos estos que sí lo podían aguantar? Entonces estos perritos se van a unir, el perrito con la perrita, que tiene el mismo corte genético, y estos perritos se unen, el LL masculino con el LL femenino, y ahí viene el cambio micro de este género. ¿Se dan cuenta? Sí, porque ahora sí, la combinación va a ser LL con LL. ¿Qué nace próximo? Otro LL, otro perro, sí, ya estás, esos son los que están acostumbrados al frío. Y después, claro está, otros perros van a la parte caliente. ¿Y qué sucede con la parte caliente? Bueno, con ese calor que tienen estos dos perritos que tienen el pelo corto y el otro que tiene el pelo medio corto, pues sobreviven, tienen un poquito de calor, pero no puede sobrevivir tanto calor, y el de pelo largo, pues son nada. Sí. ¿Ok? Claro está que ahí mueren estos perros y queda solamente este de aquí. Ustedes saben, por ejemplo, que en México, en ¿cómo se llama este estado de México? Que tiene, no solamente tiene perros sin pelos, sino también tiene gatos sin pelos.
En Perú también.
En Yucatán. Hay perros que no tienen pelo. Así, tú lo ves, es un poquito raro, ¿verdad? Un perro con pelo, pero tiene las arruguitas y todo lo demás. Ese es el proceso, ¿verdad? Que pierden porque no lo necesitan. Entonces, es algo muy interesante. Ustedes pueden ver que según la selección natural, aquí ustedes pueden ver que la cesta de genes va disminuyendo. O sea, va disminuyendo como la entropía. Todo va hacia abajo, señores. Ustedes ven una persona que, si tú ves una mujer de 18 años, por ejemplo, fíjense en Marilyn Monroe en sus épocas. Bueno, hoy no está. Jenna Lollobrigida o Brigitte Bardot, que sí tiene las fotos. Cuando era joven, una mujer preciosa. Y después la ves a los 70 años, después de no sé cuántas cirugías, ya está así, más o menos. Y a los 80 años ya... O sea, la belleza que tenía ya no la tiene. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todo se tiende a echar a perder, la entropía. Entonces, en lo que es la creación, tiende todo hacia abajo. No tiende a mejorarse. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la cesta de genes va disminuyendo y tiene un periodo de tiempo determinado. Entonces, pero en la evolución, como pueden ver aquí, lo que se está agregando es genes. Se están agregando cosas que no existían naturalmente dentro de la contextura. O sea, que tienes que agregarle algo para que ocurra ese cambio que ellos están diciendo. Porque de un pez le están saliendo piernas, después de un lagarto, después un dinosaurio, así sucesivamente. O sea, y ellos, en este caso salió dinosaurio, pero en otro caso hubiera salido otra cosa. Depende de qué era. Entonces la evolución es al contrario a la creación y no se puede mantener. Y es lo mismo que ocurrió también entonces con la Torre de Babel. Porque cuando Dios confundió las lenguas después del diluvio, ¿verdad? Ellos trataron de hacer un edificio que es la primera Naciones Unidas para gobernarse por sí mismos. Y Dios les confundió las lenguas y los sacó. ¿Qué pasó? Que esta gente fueron a sus propios lugares, ¿verdad? Y en esos lugares, unos se fueron a tierra fría, otros a tierra caliente. Y entonces pasa lo mismo que pasaron con eso, con la genética. Que se va mezclando uno con nosotros, uno con los mismos se va mezclando. Y cuando menos te das cuenta, pues de eso se trata, es una nueva raza. ¿Okay? Pero no es que es una microevolución, así le dicen, pero simplemente es que hay suficiente material genético para hacer estos cambios que son tan interesantes. ¿Okay? Entonces, ahí está lo prometido cumplido, eso es lo que nosotros tenemos y que se puede corroborar. La única parte que se puede corroborar, entonces, de la evolución es la microevolución, que viene siendo la genética, básicamente. Pero los otros no se pueden comprobar de manera alguna. O sea que estamos claros con eso. Vamos a culminar aquí esta clase. La próxima clase comenzamos, pues, seguimos pues con este estudio que es tan interesante. Y de nuevo, yo lo que quiero hacer es darle un poquito de ciencia y un poquito de la Biblia para que ustedes vean que la Biblia desmiente completamente a todo lo que dice la ciencia. Y la ciencia misma, con aquellas personas cristianas que tienen cerebros extraordinarios, como el señor Ken Hoven, hay más, le voy a presentar otras personas que verdaderamente son, están fuera de serie, especialmente cuando lleguemos al diluvio, que hay personas que han hecho, son científicos extraordinarios. ¿Para qué? Yo les voy a dar los nombres de ellos para que ustedes también lo busquen y se den cuenta de las obras y el trabajo que han hecho. Pero de todas maneras, hacia allá nos dirigimos. Y esto es muy importante porque tenemos hijos y tienen hijos en las escuelas. Ellos están dándole martillo con ese asunto de la evolución. Y ese asunto de la evolución está destruyendo la fe de esos muchachos. A menos de que ellos entiendan de qué se trata. Y que ellos entiendan que esa evolución es una religión. Porque tienes que tener fe para creer algo que ocurrió supuestamente 70 billones de años atrás. Donde no había nadie que podía corroborar lo que están diciendo. O sea que son pura conjetura, pura mentira, pura imaginación del ser humano, auspiciado pues por las Naciones Unidas. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos todo esto para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.